en Ser Madrid Norte, al otro lado del espejo. Misterios y enigmas de un mundo real y desconocido.
Hablamos de enigmas, de misterios, el otro lado del espejo, con una persona que se fue allí y se quedó. El otro lado del espejo directamente le gustó y allí está. Pues por eso vamos a visitarle, David Zurdo, ¿verdad? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Mucho más interesante, se celebran los no cumpleaños en vez de los cumpleaños.
Hombre, vamos, y fíjate, con esta musiquita de ambiente, ¿no? Que si consigue algo esta música, de luego la película de Hitchcock, es ponerte de tenso, ¿eh?
Sí, sí, más que la película incluso, ¿eh?
Sí, yo creo que sí.
Sí.
Fíjate, es más la música que luego lo que pasa en la película.
Sí, sí, la verdad que sí.
Pero bueno, oye, que hoy vamos a hablar de temas relacionados con arquitectura.
Sí, con arquitectura extrema. La semana pasada habíamos hablado
de... ningún deporte, ¿no?
No es ningún deporte. Bueno, podría serlo. Depende del tipo de arquitectura y donde se ponga uno. Pero la semana pasada hablamos de esos armamentos, esas armas nazis, que llegaron al final de la guerra, no tuvieron tiempo de utilizarlas, pero que, en cambio, desarrollaron la industria y la industria armamentística, y no solamente, también la civil, de Estados Unidos y de la Unión Soviética, pues en los próximos, los siguientes 20 años. De hecho, se llegó a la luna, en el fondo, en una V2 modificada a lo bestia, que se llama Saturno 5. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la arquitectura que estas mismas sociedades, completamente enloquecidas por deseos de grandeza y de trascendencia y de mística, llegaron a desarrollar en su tiempo. Por un lado, la más famosa, que es la de Adolf Hitler en Berlín, ese nuevo Berlín que quería construir, y también vamos a hacer unos toques con algo que es mucho menos conocido, que es el Madrid que proyectó Franco también para después de la guerra.
O sea, que empezamos por Hitler, entonces.
Yo creo que sí, primero lo que es anterior en el proyecto, ¿no? Hitler tenía un arquitecto, que se llama Albert Speer, que fue ministro de armamento también, aparte de arquitecto del Reich, y que este hombre pues proyectó para Hitler una ciudad, una nueva Berlín, se iba a llamar Germania la ciudad, que bueno, pues incluía una serie de edificios y de avenidas que eran totalmente del gusto de Hitler para ese proyecto que él tenía del Reich de los mil años. Llegaron incluso a definir los edificios, a diseñarlos, para que mil años después, cuando estuviesen destruidos, como los de Grecia y Roma, tuviesen unas ruinas bonitas. Ruinas hermosas, es decir, esto lo decían ellos mismos pensando en mil años después. También da una idea de la megalomanía, ¿no?
Bueno, pues un bajo estaban directamente, ¿sí?
Sí, 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 desde luego. Bueno, pues en ese nuevo Berlín, esa capital mundial, Germania, por supuesto, daban por hecho que la guerra la iban a ganar y que iba a ser la ciudad más importante del mundo.
Claro.
Iba a haber varios elementos. La ciudad, desde luego, iba a ser enorme, de más de 40 kilómetros de longitud en cuadrado, ¿no? Pero había varios elementos que son los más representativos. Uno de ellos, un arco del triunfo, que por sus dimensiones iba a ser en volumen 49 veces más grande que el de París, el de Napoleón en París. Estamos hablando de bastante tamañito, sí. La avenida de 5 kilómetros principal, por supuesto luego continuaba, la parte central de esa avenida, 5 kilómetros, tenía 120 metros de ancho mínimo. Anchura, bueno, quiero decir, evidentemente, para que nadie, si por muy borracho que fuera, se pudiese dar con los laterales. Y dentro de esa avenida había una fuente, una fuente de 210 metros de diámetro, con las típicas, por supuesto, esculturas nazis que todo el mundo tiene en su ideario colectivo, ¿no?, en su imaginación, que son de personajes fornidos y mirando hacia el futuro con los brazos extendidos, y algo muy, un tanto ridículo. Pero esa fuente, desde luego, era gigantesca, con chorros de agua de más de 100 metros. Pero sobre todo había un edificio, que era el central de ese proyecto, centro del nuevo Berlín, de Germania, que se llamaba el Palacio del Pueblo. Y dentro del Palacio del Pueblo, la llamada Gran Sala. Bueno, este edificio, que recientemente se ha calculado la estructura con los modernos programas tipo AutoCAD, y se ha visto que es posible perfectamente construirlo, es decir, que no se hubiese hundido, estaba bien diseñado, aunque Berlín no tiene un suelo lo bastante estable como para soportar el peso que hubiera tenido. Si se hubiese construido en Manhattan, por ejemplo, ahí estaría. Pero en Berlín no, se hubiese hundido. Bueno, pues es un edificio con una cúpula de 250 metros de diámetro, que eso, para hacer comparaciones, es cabría dentro la pirámide de Keops completa, pero el volumen de la cúpula sería el doble, más del doble que el de la pirámide. La cúpula estaba coronada por una linterna, una pequeña linterna, que es como otra cupulita arriba con aberturas, que sería además la única, el único espacio abierto de todo ese edificio, que no tendría ni una sola ventana, Bueno, pues esa linterna ya sería de por sí, ya digo, encima de la cúpula, imaginemos la, la proporción, mayor que la cúpula de San Pedro de Roma. Solamente la linterna. Bueno, espacio para, aforo para aproximadamente entre 180 y 200 mil personas, unas gradas interiores y una especie de coso taurino central, bueno, delante de un águila dorada de 24 metros de altura se colocaría Hilder a dar los discursos a sus acólitos, y bueno, esas 180 a 200 mil personas, se cree que en la condensación de su respiración, al no haber ventanas, podría llegar a llover dentro del edificio. ¿Por qué? Porque se condensa en la cúpula, se enfría y llega a llover. Bueno, esto es...
Vamos a ver. ¿Eso querían que pasara apuesta o...?
No, era un, se cree que podría haber un efecto colateral, para así llamarlo, de ese tipo de edificio, pero que, bueno, considerarían que era incluso, pues, bonito.
Bonito, ¿no?
Sí, ¿por qué no? Claro, o sea, estamos hablando de un tipo de arquitectura inmensa. Y luego, la parte irónica es que con ese proyecto tan enorme en mente, uh-huh, al final Albrecht Speer también diseñó el búnker de Berlín, el famoso búnker, el 13º cuartel general de Hitler, uh-huh, el último, donde Hitler murió suicidándose el 30 de abril de 45, y bueno, también Joseph Goebbels, su mujer, sus hijos, Eva Braun, y que también, ya digo, fue un diseño de Albrecht Speer, y que resulta que al final fue el legado de este arquitecto, en lugar de esos macroedificios gigantescos y megalómanos, un lugar bajo tierra donde, bueno, una madriguera donde lógicamente pues tendría que ocultarse quizá pues el ser humano, por lo menos en cuanto a popularmente, más terrorífico de toda la historia.
La verdad es que llama la atención, ¿no?, el tamaño de los edificios, pero claro, me imagino que tanto dinero como materiales como mano de obra hubiese sido una barbaridad, ¿no?
Todo. Bueno, el dinero lo tenían previsto, de hecho, bueno, la mano de obra era esclava, o sea, eso precisamente lo tenían fácil los nazis, ¿no? Pero el tema de del dinero para construir, ellos querían construir con los mejores materiales, nada de ladrillo, sino ladrillo también, pero básicamente todas las estructuras externas, todo de piedra, de granito y además del mejor granito. Ajá. No tenían problema, quiero decir, si hubiesen ganado la guerra, como es obvio, pues los recursos
lo que hubiera sido, ¿no?,
se hubiesen quitado a todo el mundo, efectivamente, uh-huh, con lo cual se podía haber construido. El caso de Madrid, de ese gran Madrid que quería también Franco, que Franco soñó un poco emulando a Hitler una vez más, pues ese sí que era imposible de construir por una cuestión económica, y porque además sus dimensiones, la verdad es que dejaban, o sea, tampoco es que fuese mucho más pequeño que el proyecto de Berlín. Otra cosa son los edificios, pero el proyecto en suma, la idea de Franco era que Madrid no merecía la pena ni reconstruirlo. No era como Berlín, que era tirarlo y volver a construir encima. También como se hizo en París, en Baron Haussmann, en el siglo XIX. Lo que quería hacer Franco era una nueva ciudad, el nuevo Madrid o Gran Madrid, que iría desde lo que hoy es Moncloa hasta el Escorial. De Moncloa al Escorial, la ciudad. En un país destruido por la guerra civil y después aislado después de la guerra mundial. Bueno, obviamente el proyecto se abandonó enseguida porque España no tenía los recursos, pero solamente el mero hecho de pensar en ello, yo creo que es una vez una muestra más de una megalomanía, ¿no?, de unos delirios de personas que bueno, pues han podido gobernarnos y que sin embargo pues estaban o tenían por lo menos en mente cosas completamente delirantes. El proyecto incluía un mirador, un faro parecido al que hay en Moncloa ahora mismo, pero mucho más grande. Aún así, me parece curioso, ¿no?, que se llegase a construir ese faro, que parece casi como rescatado del proyecto de ese Gran Madrid. Y, por supuesto, la gran avenida hasta el Escorial, y en el Escorial, luego para el Escorial, no justo en el Escorial, sino en el Valle de los Caídos, yendo casi hacia el Escorial, en esta finca de Cuelgamuros, en lugar de lo que hoy es el Valle de los Caídos, una pirámide enorme, también más alta que la de Keops, 150 metros de altura, que es lo que mide, por cierto, la cruz del Valle de los Caídos. Bueno, pues esa pirámide de base triangular, hueca, con hornacinas para colocar las cenizas pues de los caídos y todo esto, pero a modo de templo griego, con una piscina enorme delante, también a modo de templo griego, digo griego, perdón, egipcio, sí, habitual en los templos egipcios antiguos, y bueno, pues buscar esa especie de relación entre lo místico, lo que también quería hacer Hitler, lo mismo que Franco, entre lo místico, lo religioso, casi lo ocultista, y todo mezclarlo, bueno, pues en lo que al final acabó siendo nada más que el Valle de los Caídos, sin ese Gran Madrid, que hoy todavía no lo conocemos, salvo que lleguen todas las extensiones inmobiliarias, no hasta prácticamente hasta el Escorial, que ya llegan, pero que no sería un proyecto común, y la pirámide se quedó convertida en una cruz, la cruz más grande del mundo, pues en un tipo de construcción que hoy en día pues no se sabe muy bien qué hacer con ella, si dejarla como para que los visitantes vean lo que fue ese sueño también una vez más megalómano de Franco, o bueno, hacer con ello algún otro tipo de actividad, porque en realidad ni es bonito ni es interesante, y simplemente es muy grande, que era lo que parece que pretendían todos estos dictadores, ¿no?
Claro, lo que pasa es, por un lado, lo de Hitler podemos pensar que no se llevó a cabo digamos, por cómo se desarrolló la guerra, podríamos pensarlo también, ¿no? Porque si además se hubiera desarrollado de otra manera, hubiera cambiado la película. En el caso de Franco, no, o sea, más bien sería por una cuestión económica y un proyecto inviable.
Totalmente inviable.
40 años tuvo tiempo de haberlo hecho, ¿no?
Lo de Hitler posiblemente hubiera sido en otro sitio, porque yo digo que el suelo de Berlín no lo soportaba, pues posiblemente en Nuremberg o algún sitio así donde hicieron también algunas construcciones inmensas. Por ejemplo, la tribuna Zeppelin, el campo Zeppelin, eso es muy famoso, todo el mundo lo recordará, porque son todas esas imágenes que se ven en televisión, sí, muchas veces, que se ven con antorchas haciendo la esvástica y todo esto, eso era en el campo Zeppelin, también diseñado por Alesper. Era un sitio donde cabían también pues 150.000 personas, tribunas de 60.000 personas, y con 135 focos antiaéreos alrededor, lanzando luz hacia el aire esas noches con las antorchas, creando esos espectáculos que pretendían para seducir al pueblo mediante una estética, ¿no? Hitler copiaba un poco la estética del drama musical de Wagner. Ajá. Era un poco lo que se pretendía. Pero es cierto, volviendo a lo de España, que España era absolutamente impensable que construyeran nada por el estilo. Alemania la cosa pues es distinta, claro. ¿Cómo se hizo en Washington? Washington no deja de ser una especie de proyecto como el que tenía Hitler en mente, pero de una manera racional y con proporción humana, no con esa cosa de esa forma que no es más que para decir, bueno, es que es lo más grande posible, como que yo que se decía ese pequeño chiste que me lo permites y que todo el mundo lo conoce, que es muy malo, que era cuando decían que después de la guerra civil y empezaba a haber ya nuevos ricos en España, que iban a comprar coches americanos y decían el más grande que haya, y de ahí la palabra unaiga. Bueno, pues esto es parecido. Es decir, Hitler decía, ¿qué edificio quieres? El más grande que haya, el más grande que se pueda construir, porque estamos hablando, digo, de proyectos que superan incluso los de un arquitecto llamado Boulez, francés del siglo XVIII, en el que se inspiró Albert, que nunca llegó a construir sus proyectos más grandes porque eran inviables en su tiempo. El más famoso se llama Cenotafio de Newton, que era una esfera también de 150 metros de diámetro hueca, en honor de Newton, porque no pretendían que estuviese sepultado allí. Lógicamente, si lo hubiera estado, no sería un cenotafio, que es un monumento funerario, digamos, sin que esté presente en los restos del muerto. Bueno, pues este tipo de arquitectura, que en el siglo XVIII era impensable y ya era gigantesca, se veía muy superada por el proyecto de Abelsberg para Germania, para el nuevo Berlín.
Bueno, de cabezas de mentes solo se pueden esperar ideas de mentes también, en muchas ocasiones, ¿no? Y una vez más yo creo que Hitler lo demostró con ese proyecto y también, por supuesto...
Y hoy lo vemos, porque están haciendo edificios en algunos lugares que no se justifican mucho, pues el edificio 800 y pico metros. Habrá edificios de más de un kilómetro en breve. Hay un proyecto español incluso que se ha reducido, pero que pretendía construir una torre de más de 2 kilómetros de altura. Bueno, son cuestiones que si eso produce la seducción de lo, bueno, pues de lo enorme, de lo turístico y tal, pues estamos un poco llegando a que los planteamientos de estas personas tienen un cierto sentido. Lo que pasa que otra cosa es que fuesen para su desarrollo personal, para pasar a la historia, ¿no?
Bueno, pues David, como siempre ha sido un placer hablar contigo, compartir estos minutos en la radio, y nada, pues ya sabes que el próximo martes aquí te esperamos para que nos cuentes más asuntos, de enigmas, de misterios, de historia, de lo que haga falta.
Y de momento en Madrid de siempre.
Efectivamente. Gracias.
Gracias.
Hasta luego.